y en BioBio te enteras al instante.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Máximo Pacheco lideró una tensa junta de accionistas de Codelco, donde fue duramente emplazado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
La administración no se hace ninguna crítica de nada. ¿Comparte este autologio completamente al director?
Ministro, hemos aprendido algo en Codelco. No es una buena idea y ser soberbio.
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones respaldó las movilizaciones de pequeños transportistas a lo largo del país y mantuvo la alerta total ante el alza en el precio de los combustibles.
La tarifa ya no nos da para poder sobrellevar los viajes que hacíamos antes del alza de 580 pesos y ahora que se transformó con 36 pesos más.
La moneda espera seguir reuniéndose con sectores de centro y centro izquierda para asegurar apoyos a la ley miscelánea, al mismo tiempo que grupos opositores aún debaten si rechazar la idea de legislar.
Muy, muy importante escuchar los planteamientos que tenga el partido de la gente.
Hoy día es una posibilidad cierta rechazar la idea de legislar.
Es una reforma tributaria que vuelve a los tiempos de Pinochet.
El oficialismo negó la existencia de dos almas dentro del gobierno en medio de las tensiones por la gratuidad y la ley miscelánea de reconstrucción.
Naturalmente que en cualquier relación humana vas a tener posiciones distintas en algunas materias.
Los gobiernos tienen ministros con distintos perfiles, distintas funciones, y eso es sano.
Después de semanas de diferencias internas, el exdiputado Cristian Labé decidió renunciar al Partido Nacional Libertario.
No se me tomó en valor o no se me tomó en cuenta la opinión, se me empieza a dejar fuera de la discusión política. Entonces, una vez dicho eso, yo cumplí el objetivo con la campaña de Johannes Kaiser, y eso quiere decir que a lo mejor terminó un ciclo.
La expresidenta Michelle Bachelet expondrá esta jornada ante la Asamblea General de Naciones Unidas en medio de su carrera por llegar a la Secretaría General de ese organismo.
Es muy importante porque así se establece el punto de partida del camino eleccionario.
Sobre asuntos multilaterales, reforma de la ONU, cuestiones de paz, seguridad, desarrollo.
El gobierno remarcó que los dictámenes en torno a la implementación de la ley de 40 horas entregan mayores certezas para que la normativa se aplique en la realidad del trabajo y no solamente en el contrato.
Aquí hay una señal clara que se está dando, que es de implementar la reducción de jornada con responsabilidad, con gradualidad y con sentido práctico.
En libertad quedaron los 3 estudiantes de la Universidad Austral formalizados por el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. La Fiscalía evalúa apelar a las medidas cautelares.
En atención a los hechos que revisten tal gravedad como atentar contra una ministra de Estado, merecen también una medida cautelar de esa naturaleza.
La sala de la Cámara de Diputados votará esta jornada el proyecto de escuelas protegidas, luego que más de un centenar de parlamentarios solicitaran la palabra.
Nadie que ataque o que atente contra lo que es de todos puede seguir recibiendo beneficios pagados por todos.
Entendemos que es un debate que requiere mucha mejora. Sabemos que hay señales importantes que tenemos que dar.
La Comisión de Constitución del Senado comenzó a discutir el proyecto que busca endurecer sanciones y fortalecer la persecución de delitos graves cometidos por adolescentes.
Para el Ministerio de Justicia es un proyecto de ley que advierte correctamente una situación que hoy día se está dando en la sociedad, y es que los menores están cometiendo delitos de alta repercusión.
La Subsecretaría de Prevención del Delito informó de 13 víctimas de homicidio durante la tercera semana de abril, una disminución de 38,1% respecto al mismo periodo de 2025.
Nosotros tenemos una obligación de transparencia, así lo asumimos. Por eso es tan importante que todos estén bien informados de lo que está ocurriendo y que no haya tampoco dobles lecturas al respecto.
En noticias del ámbito internacional, crece la incertidumbre acerca de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.
Washington y Teherán nuevamente cruzaron amenazas a menos de 2 días del vencimiento del alto el fuego.
La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, pidió la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, para garantizar la transparencia, dijo en la segunda vuelta.
Un hombre mató a una turista canadiense y dejó 13 heridos tras un tiroteo en un popular sitio turístico y arqueológico en las afueras de Ciudad de México.
En los deportes, en el cierre de la décima fecha del torneo de Primera División, Unión La Calera, derrotó por 2-1 a la Universidad Católica en el Estadio Claro Arena.
Competimos de igual a igual y bueno, creo que el resultado es merecido porque hicimos mérito y jugamos un gran partido,
Luego de la eliminación en la Europa League, el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, visita esta tarde al Girona por una nueva jornada de la Liga Española de Fútbol.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias relevantes, noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago está cubierto, está con bruma, la temperatura alcanza los 10,8 grados, la humedad es del 86%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar durante la mañana nublado, variando a nubosidad parcial. La tarde va a estar con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 6 grados, humedad 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar durante la mañana totalmente despejado. En la tarde va a estar con nubosidad parcial y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 19 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comenzamos con un resumen policial de las últimas horas. Hay un hombre que fue detenido en la comuna de La Reina mientras portaba un arma blanca en la vía pública.
Además, cuando fue detenido se le incautó munición de diferente calibre. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola,
Nicolás.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Durante las últimas horas y en medio de patrullajes por parte de la sección de investigación policial en la comuna de La Reina, se logró la detención de un ciudadano chileno de 26 años que caminaba por la vía pública con un arma blanca en una de sus manos. El imputado se trasladaba por calle Diputada Laura Rodríguez cuando fue sorprendido por los uniformados, quienes rápidamente lo fiscalizaron. En ese momento intentó esconder el elemento cortopunzante y también huir del lugar, sin embargo fue alcanzado rápidamente. Tras el control de identidad rutinario y revisión de sus pertenencias, se constató que, además del arma blanca, portaba munición de diverso calibre. Se trata de balas de 40, 44 y 45 milímetros, respectivamente, listas para el disparo. Cabe señalar que el imputado mantenía escondida esta munición en un bolsillo improvisado con un calcetín que estaba escondido entre su ropa. En ese sentido, la mayor Carolina Constanzo, de la 16 Comisaría de La Reina, entregó detalles de esta detención.
No solo encontró el arma blanca, sino que al interior de su bolsillo, en una improvisada bolsa que este sujeto había hecho con un calcetín negro, tenía 3 cartuchos de munición.
De esta forma, y con el agravante de mantener antecedentes policiales por diversos delitos, principalmente contra la propiedad, pasará a control de detención y será formalizado en la jornada AM de este martes por el delito de porte y tenencia ilegal de munición. Catherine Tomás.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Chao, Nicolás, hasta pronto.
Continúan los trabajos de bomberos para apagar totalmente el incendio que afecta a una empresa de semillas y frutos secos en la comuna del Monte, que comenzó en el día de ayer de madrugada.
Hasta el momento se han reportado 4 galpones completamente colapsados. Vamos a revisar la información. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Cristian Borkowski. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, casi 24 horas se van a cumplir de trabajo por este incendio que no ha podido ser completamente apagado por las más de 50 compañías de diferentes cuerpos de bomberos de la región metropolitana que han acudido desde las 6 de la mañana y fracción hasta el sector donde se ha generado este incendio, en la comuna del Monte. La dirección, la cantera con Santa Cecilia, donde estuvimos oportunamente gracias al llamado de nuestros auditores que nos daban cuenta sobre esta fumarola que ascendía de manera vertical y que se veía desde diferentes puntos, no solamente del Monte, sino que también del sector de Talagante y Melipilla. Había preocupación por la densidad del humo. Se pensaba que en esta empresa los productos que se estaban tratando tenían justamente un tratamiento con productos químicos, pero eso fue desmentido posteriormente por personal de bomberos, señalando que aunque todo humo es tóxico, producto de que claramente puede generar problemas respiratorios, el humo que se estaba generando tras este incendio no lo era. Tuvimos oportunidad de hablar con el comandante del Cuerpo de Bomberos del Monte, que es justamente Jorge Zavalve, que nos entregó más antecedentes sobre esta situación.
La carga de combustible que hay en el interior de las plantas es lo que nos ha impedido hacer un trabajo profundo y rápido. Las bodegas estaban llenas de cáscaras de nueces, nos ha costado mucho contener el incendio. No es una emergencia química, hoy no es una emergencia química.
Pero de todas maneras, aunque no lo sea, se han tomado todas las providencias del caso para, por supuesto, tratar de apagarlo lo antes posible. Son 4 galpones que mantenían toneladas de estos productos, que son de semillas y también productos secos, como por ejemplo las nueces. Las cáscaras de nueces tienen un aceite natural que de por sí en todo caso es altamente combustible, aparte de la cáscara en sí, que claramente también arde con el fuego. Toda una situación que, por cierto, está tratando de ser contenida todavía a esta hora. Señalábamos que son más de 50 compañías las que han llegado al lugar, claramente se han ido rotando, llegan de diferentes cuerpos, Ñuñoa, Metropolitano Sur, de La Granja, Quinta Normal, de Puente Alto, en fin, todos están colaborando para poder realizar las labores y tratar de apagar este incendio que a esta hora de la mañana todavía sigue encendido. Vamos a estar reportando sobre esta información que sigue en desarrollo. Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 12 minutos.
Un accidente de tránsito se registró en el Cerro Playa Ancha en Valparaíso. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Biobío en la región de Valparaíso.
Ampliamos de inmediato la información. Ya estamos con Lucas Peña. Hola, Lucas. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días. Y claro, se trata de una emergencia que se registró en horas de la noche en Cerro Playa Ancha de la comuna de Valparaíso, específicamente en las calles Santa Marta con Caupolicán. Un accidente de vehicular que en primera instancia llegó el Cuerpo de Bomberos, quien despachó 2 unidades para acudir a esta emergencia, constatando que en el lugar se registró un choque que involucró a un vehículo menor y a una motocicleta. Los mismos voluntarios del Cuerpo de Bomberos solicitaron la presencia del personal del SAMU, ya que una de las personas involucradas en este accidente resultó lesionada, sufriendo una fractura en una de sus piernas. Además, hay que indicar que producto de este accidente, un menor de edad sufrió una contusión, pero finalmente fue atendido por los mismos voluntarios del Cuerpo de Bomberos que acudieron al lugar de este accidente en Cerro Playa Ancha. En cambio, el paciente que sufrió esta fractura fue trasladado y fue atendido también a un centro de salud después de la llegada del personal del SAMU a este punto de Cerro Playa Ancha por este choque que involucró a un vehículo menor y también a una motocicleta. Los detalles que entregó el Cuerpo de Bomberos después de esta emergencia que ya se dio como superada y que dejó a una persona lesionada por este choque en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número 1 en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 15 minutos.
En un ambiente cargado de tensión y con un emplazamiento directo a la autocrítica, la última junta de accionistas de Máximo Pacheco, o con Máximo Pacheco a la cabeza de Codelco, estuvo marcada por cuestionamientos del Ejecutivo y una reflexión sobre la soberbia.
Máximo Pacheco dejará el cargo en mayo próximo tras haber sido designado por el expresidente Gabriel Boric y emplazado en varias oportunidades, sobre todo por lo que fue el acuerdo Codelco-SQM y los accidentes que cobraron vidas en el marco de las operaciones de la estatal. Pero su intervención de 40 minutos en esta, quizás su última junta de accionistas, no dejó conforme al ministro de Hacienda Jorge Quirós, quien tras la exposición se limitó a preguntarle por la autocrítica y Pacheco a responderle.
No hay ninguna crítica. La administración no se hace ninguna crítica de nada. ¿Comparte este autologio completamente al director?
No es una buena idea ser soberbio. Nosotros somos una empresa demasiado exitosa y tal vez nuestro enemigo a veces es la soberbia.
Soberbia es reconocer que fue un error haber impulsado 4 megaproyectos al mismo tiempo, dijo Pacheco. De momento, su reemplazo sigue sonando el nombre del economista Bernardo Fontaine.
6:16 a.m.
El gobierno aseguró que los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo en torno a la ley de 40 horas entregan certeza jurídica.
El jueves pasado, la Dirección del Trabajo se manifestó por primera vez al respecto de la ley de 40 horas. Lo hizo a través de 2 dictámenes. El primero de ellos aclara la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales. Para quienes trabajen 5 días, la rebaja se aplicará restando una hora al final del turno en 2 días distintos. En el caso de jornadas de 6 días, se reducirán 50 minutos en 2 días y los 20 minutos restantes en un tercero. Sin embargo, el segundo dictamen que aborda el artículo 22 ha sido el que ha generado discrepancias entre el gobierno y los gremios de trabajadores. Dicho punto cambia la interpretación de quienes pueden estar sujetos a la exclusión de la jornada laboral. El gobierno, a través del subsecretario de Trabajo, Gustavo Rosende, valoró lo implementado por la Dirección del Trabajo.
Los últimos dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo nos parecen correctos porque entregan algo muy importante, que es el concepto de certeza. Aquí hay una señal clara que se está dando, que es de implementar la reducción de jornada con responsabilidad, con gradualidad y con sentido práctico.
A tan solo 6 días de la entrada en vigencia de las 42 horas laborales, la implementación de estas genera dolores de cabeza para la CUT.
6:17 a.m.
Tras una nueva asamblea, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones respaldó las movilizaciones de pequeños transportistas a lo largo del país y mantuvo la alerta total ante el alza en el precio de los combustibles.
Aumenta el enojo de los camioneros ante el alza en el precio del diésel, el que acumula más de 614 pesos en las últimas semanas. Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, representada por Juan Araya, emitieron un comunicado en el que respaldan eventuales movilizaciones, calificando como legítima la molestia del gremio, considerando que el alza ya alcanza un 65% respecto a los valores de mediados de marzo. Desde los gremios advierten que la situación es crítica, especialmente para los pequeños transportistas, que aseguran no poder seguir operando debido a los fuertes alzas, que los ha llevado a un escenario de insolvencia. Así lo planteó el presidente de la Confederación de Camiones del Sur, Freddy Martínez.
Cada día están deteniéndose más camiones por insolvencia económica, no por un tema de que queramos paralizar. Por lo tanto, se está produciendo un paro natural.
Sin embargo, desde otros sectores del gremio llaman a la cautela. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, descartó un paro a nivel nacional y se desmarcó de los llamados a movilización.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hola amigos de Radio Bio Bio. Por acá Marcel, para informar un accidente de tránsito que está ocupando la pista izquierda de José Joaquín Prieto en dirección al sur, en la intersección de Avenida Departamental, comuna de Pedro y Reserva. Está empezando a hacer una pequeña congestión, se encuentra carabinero en el lugar. Para que tengan los resguardos pertinentes la gente que va hacia el sur por JJ Prieto y hacia el oriente por Departamental. Para Radio Bio Bio, desde Pedro y Reserva. Bueno, amigos, para complementar la noticia del accidente de tránsito en la comuna de Pedro y Reserva, los vehículos involucrados sería, al parecer, un camión que está estacionado a un costado del servicentro Copec y el furgón que está en medio de la calzada es un furgón de color blanco. Así que, como les dije anteriormente, Carabineros se encuentra en el lugar.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián. Voy transitando por la ruta 78 en dirección a Santiago desde San Antonio y les quería informar de que a la altura de Leida, la localidad de Leida, hay un camión con un semirremolque en la berma, está señalizado y se está incendiando la parte de atrás del semirremolque. El chofer se veía bien, estaba la asistencia ahí de la autopista, pero para que los conductores que transiten por el sector tomen las precauciones. Eso, buenos días.
Más 5699-200-7888.
6:20 a.m.
A ver, a propósito del accidente del que nos hablaban dos auditores, ustedes escuchaban las voces de algunos de ellos que nos compartieron audios a través de nuestro WhatsApp. Lo que sabemos es que hay un accidente de tránsito en Departamental, esquina José Joaquín Prieto, y esto es en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Nos han compartido algunas fotografías, está todavía oscuro, ¿no? Todavía no amanece, y lo que alcanzamos a ver es congestión y el accidente al fondo de esas fotografías, con vehículos de Carabineros también que alcanzamos a ver en otras de las fotos que están presentes ahí en el lugar, y alta congestión a pesar de la hora, que son recién las 6:21 a.m. Si usted tiene más información acerca de este accidente que nos pueda complementar con imágenes, con videos, con datos, por supuesto, nos puede escribir. Para eso está nuestro WhatsApp, el más 569-9200-7888. Está siempre ahí en la pantalla de BioBio TV, además, para que lo apunte. Más 569-9200-7888. Ya les decía, nos puede escribir, enviar una foto, enviar un audio. Escuchamos su voz al aire. Y también texto, videos, todo lo recibimos ahí en el WhatsApp. Ahí están los vehículos de policía de Carabineros, que les comentaba recién, que también están en este accidente en Departamental con José Joaquín Prieto en Pedro Aguirre Cerda. Si nos quiere llamar, eso tiene que ser al teléfono, al 800-810-810, línea telefónica gratuita de Bio Bio La Radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810.
Una reunión telemática que se extendió por horas. La Moneda se reunió la noche del lunes con el Partido de la Gente buscando conseguir el apoyo de la bancada para apoyar la idea de legislar la ley miscelánea.
La noche del lunes se desarrolló una reunión clave entre la bancada del PDG, el ministro Express José García Ruminot y el ministro de Hacienda Jorge Quirós, con el objetivo de llegar a un entendimiento en la ley miscelánea. García Ruminot ya decía que esperaba que la reunión almuerzo con el PDG no fuese el único encuentro con la colectividad.
De exponer fundamentos del proyecto, muy, muy importante escuchar los planteamientos que tenga el Partido de la Gente. Yo espero que tengamos varias más de trabajo en respecto, no solo con este proyecto, sino también con otros.
En la tarde de lunes, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, aseguró que estaban a la espera de la recepción del gobierno de las propuestas que pusieron sobre la mesa.
Fue un diálogo de entendimiento, vimos apertura respecto a lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa, vimos disponibilidad de poder recoger estos temas. Nos dijeron que en el transcurso de la tarde no iban a tener noticias. Esperamos que esas noticias de parte del gobierno sean positivas.
Fuentes de gobierno aseguran que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se mantuvo enterado y después se involucró en la reunión telemática que comenzó a las 20 horas. Buscan el apoyo del PDG para aprobar la idea de legislar.
6:23 a.m.
El Ministerio de Salud busca quedar parcialmente fuera del recorte fiscal del 3% impulsado por Hacienda. La ministra May Chomalí negocia una rebaja de ese reajuste, mientras en paralelo crece la presión de los gremios.
La cartera de salud podría quedar parcialmente al margen del recorte del presupuesto del 3% instruido por Hacienda. La ministra May Chomalí confirmó que ha sostenido conversaciones para rebajar ese porcentaje. De concretarse, salud se sumaría a la excepción ya otorgada a seguridad, aunque sin quedar completamente fuera del recorte. Pese a ello, los gremios persiste la preocupación. La presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, insistió en que el ajuste no debe impactar a la salud pública ni a sus programas.
No va a ser un 3%, va a ser menos de un 3%. No es que estemos reduciendo el presupuesto, sino que lo estamos aumentando menos.
No pueden llevar nuevamente un recorte que va a provocar más daño a la entrega de la atención, que es lo que requiere hoy día la población de Chile.
Desde las organizaciones, eso sí, no descartan movilizaciones y advierten que una disminución de recursos, cualquier sea su porcentaje, podría afectar la calidad de la atención y el funcionamiento del sistema público. La definición final se tomará el próximo lunes en una reunión clave entre Salud y Hacienda, donde se determinará el alcance del recorte.
6:25.
El oficialismo negó la existencia de dos almas en el gobierno tras semanas marcadas por diferencias internas en temas como la gratuidad y la ley miscelánea.
Desde Los Republicanos hasta Renovación Nacional insistieron en que el bloque se mantiene coordinado, aunque reconocen matices entre los partidos respecto de cómo abordar la agenda del Ejecutivo.
Hasta el Palacio de la Moneda llegaron los representantes de las distintas fuerzas del oficialismo, pero esta vez con un nuevo flanco instalado sobre su interna. El debate por las llamadas dos almas del gobierno del presidente José Antonio Kast. Una discusión que se ha instalado en los últimos días tras una seguidilla de episodios que dejaron distintas señales dentro del bloque. A eso se sumaron declaraciones cruzadas entre ministros que terminaron escalando al plano político, enfrentando a Renovación Nacional con el Partido Republicano. Al respecto, el jefe de bancada de esa tienda, Benjamín Moreno, descartó la existencia de divisiones y defendió el actuar coordinado del oficialismo, postura que se contrastó con la del diputado de RN Eduardo Durán, quien advirtió que la coordinación política se construye mediante confianzas que se consolidan con el tiempo.
Acá lo que hay es una gran coordinación. Naturalmente que en cualquier relación humana vas a tener posiciones distintas en algunas materias,
pero la coordinación política no se construye a través de recados por la prensa, que las lealtades y amistades no se imponen, se construyen.
En el oficialismo reconocen que estas diferencias responden a la naturaleza de una coalición diversa, pero el momento político exige ordenar las filas. En la antesala del ingreso de la ley miscelánea, el objetivo es claro: mostrar cohesión y fuerza para enfrentar una tramitación que será clave para el gobierno.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:26.
Hoy la expresidenta Michelle Bachelet expondrá ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en el marco de la candidatura a la Secretaría General de ese organismo.
Es una instancia clave dentro del proceso, considerada decisiva para el posicionamiento de su postulación en medio de apoyos internacionales y también de críticas que han surgido en torno a su nombre.
Hoy se vivirá un momento decisivo para la expresidenta Michelle Bachelet, quien enfrentará su primera gran prueba internacional en su carrera por liderar la Organización de las Naciones Unidas. La exmandataria expondrá ante los 193 países de la Asamblea General en los llamados diálogos interactivos, instancia en la que deberá presentar sus propuestas y responder preguntas. La otrora jefa de Estado preparó su intervención en Chile con el apoyo de un equipo asesor integrado por un grupo de ex cancilleres encabezados por el ex ministro Heraldo Muñoz. Este último aseguró que Bachelet ha tenido una preparación intensa con apoyo de Brasil y México y estudiando temas clave de la agenda internacional.
Sobre asuntos multilaterales, reforma de la ONU, cuestiones de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos, muchos temas que en todo caso conoce bien por su experiencia.
En Chile, la instancia se sigue con altas expectativas desde distintos sectores políticos y diplomáticos, donde han destacado la experiencia internacional de la exmandataria. Sin embargo, la candidatura también enfrenta un escenario complejo, marcado por la decisión del gobierno del presidente José Antonio Kast de no entregar respaldo a su postulación.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:28.
Hace minutos nos advertían auditores acerca de un incidente en la ruta 78, la que va de Santiago a San Antonio y viceversa. Y nos han compartido un video, ya lo estamos viendo a través de BioBio TV. Es un camión de tipo semirremolque que se está incendiando en medio de la vía, es en la altura de Leiva, en la ruta 78, ya les decía, en dirección hacia Santiago. Este video lo envió José Quijada, lo envió a nuestro WhatsApp para advertirnos acerca de la situación y ratificar lo que decía además otro auditor que ustedes escuchaban más temprano, que nos avisaba de esto que está pasando ahí en la 78, a la altura de Leiva, en dirección hacia Santiago, con ese remolque, semirremolque que se está incendiando en medio de la vía. Si usted tiene más información, les recuerdo, estamos siempre revisando sus mensajes. Por ahora el llamado es a la precaución para quienes transitan por la 78 hacia Santiago a la altura de Leiva, por ese incidente que se registra hasta ahora en la vía.
Con firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, quedaron los 13 estudiantes de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, acusados del ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
Un paso importante en la investigación por el violento ataque a la ministra de Ciencias al interior de la Universidad Austral en Valdivia se dio este lunes tras la detención de 3 alumnos de la Casa de Estudios, quienes fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad. Según la fiscalía, uno de ellos golpeó con su mochila y pateó el vehículo que sacó a la ministra de la universidad. Otro golpeó a un funcionario de la Armada y la mujer es apuntada por lanzar agua a la secretaria de Estado. La fiscalía solicitó la cautelar de arresto domiciliario nocturno para los 3 y el Consejo de Defensa del Estado, querellante de la causa, exigió prisión preventiva. Nada de eso fue concedido por el juez. Firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse al lugar de trabajo o actividades públicas de la ministra fueron las cautelares impuestas. La fiscal Alejandra Anabalón indicó que evalúan apelar por la gravedad del delito que se investiga.
Creemos que se encuentra justificada por parte de la fiscalía, ya que en atención a los hechos que revisten tal gravedad como atentar contra una ministra de Estado.
La universidad emitió un comunicado en el que reiteran su disposición a colaborar con las autoridades, mientras en paralelo sigue la investigación interna que podría terminar con sanciones hacia los involucrados. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
6:31.
Luego que más de un centenar de diputados solicitaran la palabra, la votación en sala del proyecto Escuelas Protegidas se postergó hasta hoy, imposibilitando la idea del gobierno de despachar la ley durante esta semana.
Hoy finalmente se votará el proyecto de escuelas protegidas en la sala de la Cámara de Diputados, luego que ayer se extendiera el debate ante la gran cantidad de parlamentarios que solicitaron la palabra. Con 3 minutos para cada uno, aún quedan al menos 74 legisladores por intervenir. Cabe recordar que desde el gobierno deslizaron la semana pasada el deseo que el proyecto sea enviado a ley en estos días, algo que con esta postergación no será posible. En la Cámara Baja, el debate se centra en la revisión de mochilas y la indicación que fue rechazada en comisión, pero que podría ser puesta en la sala, que busca retirar los beneficios con cargo fiscal a aquellos condenados por daño a la propiedad. La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, aseguró que este punto es inconstitucional porque constituye un doble castigo y una desigualdad frente a la ley.
Aquellos estudiantes que serían beneficiados de gratuidad serían doblemente afectados versus aquel estudiante que sí tiene los medios para acceder a la educación superior, o sea, se estaría poniendo una doble sanción.
El proyecto cuenta con discusión inmediata, sin embargo, el plazo de la urgencia vence hoy, lo que posibilitó que la votación se aplazara y el debate se extendiera.
6:32.
El Senado avanza en la revisión de los cambios a la responsabilidad penal adolescente en un debate marcado por el aumento de delitos graves cometidos por menores de edad y las diferencias acerca de cómo ajustar el actual sistema.
El debate por la responsabilidad penal adolescente se tensionó en el Senado con diferencias sobre cómo enfrentar el aumento de delitos cometidos por menores de edad. Mientras el gobierno impulsó cambios al sistema, desde el Congreso surgieron posturas contrapuestas sobre el alcance de la reforma. Desde el oficialismo valoraron que se avance en endurecer sanciones. El senador Andrés Longton cuestionó que actualmente muchos adolescentes cumplan penas en libertad, apuntando a la reincidencia como uno de los principales problemas. En la oposición, en tanto, la senadora Claudia Pascual llamó a poner límites a esa lógica, advirtiendo que no todos los casos deben abordarse de la misma forma y que la respuesta no puede centrarse únicamente en el castigo.
No solamente es relevante subir las penas, sino que eliminar ciertos garantismos que permiten que estos delincuentes cumplan pena en libertad.
Yo no estaría disponible para seguir rebajando la responsabilidad penal adolescente.
Así la discusión se instala entre quienes buscan reforzar las sanciones y quienes advierten sobre los riesgos de avanzar hacia un sistema más punitivo sin considerar la reinserción.
Todas las noticias. Radiograma.
6:33.
Bien, les comentábamos acerca de una situación, un incidente, que es el incendio de un semirremolque en la ruta 78, la autopista San Antonio-Santiago. A esta hora la concesionaria da cuenta de esta situación para advertir a quienes circulan por el lugar que el accidente estaba en el kilómetro 87,1, que es el sector de Leida, esa es la referencia que nos daban los auditores, con dirección hacia Santiago. La pista lenta, que es la pista derecha, está cerrada a esta hora, que es donde está el incidente, como podemos apreciar y volvemos a apreciar en el video que nos compartió uno de nuestros auditores. La concesionaria da cuenta de esta situación, está al tanto, entendemos que está en el lugar o está por llegar para advertir acerca de la situación y a quienes circulan por la 78 hacia Santiago, en el kilómetro 87,1, que es el sector de Leida, con dirección acá hacia la capital, es la pista lenta, la pista derecha, la que está restringida a esta hora. Tenga muchísima precaución.
El gobierno confirmó la demolición de 58 viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar, luego de detectarse deficiencias en la resistencia al fuego de los materiales utilizados en las edificaciones.
El gobierno confirmó la demolición de 58 viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar, luego de un informe técnico que detectó incumplimientos en la resistencia al fuego de los materiales utilizados en las construcciones, en el marco del proceso de reconstrucción tras el mega incendio de 2024, lo que motivó además que vecinos anunciaran acciones judiciales para intentar frenar la medida. De acuerdo a los antecedentes, el informe advierte que los elementos clave del proyecto, como muros divisorios, techumbres y estructuras soportantes, no cumplen con las exigencias mínimas de resistencia al fuego establecidas en la normativa vigente, lo que implica un riesgo relevante considerando el contexto de emergencia que afectó a la zona. En este escenario, Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, defendió la decisión de demoler, asegurando que no corresponde reconstruir viviendas nuevas con soluciones parciales.
Nosotros no podemos entregar casas falladas, nosotros no vamos a aceptar casas tan mal hechas, vamos a trabajar con los vecinos para entregarle casas bien hechas.
Desde el Ejecutivo, en tanto, se indicó que el proceso continuará bajo el plan de reconstrucción, el cual contempla la intervención del sector y la definición de alternativas habitacionales para las familias afectadas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:36.
Bio Bio, la radio, tuvo acceso a un audio en el que se identifica a un hombre apodado El Rana, quien sería el autor del asesinato del carabinero Eugenio Naín.
Poco a poco el Ministerio Público, Carabineros y la PDI comienzan a estrechar el círculo en torno a los prófugos del crimen del carabinero Eugenio Naín Cañumil, de 24 años, hecho ocurrido el 30 de octubre del año 2020 en la localidad de Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas. La radio tuvo acceso a un audio obtenido en la investigación de un hecho ocurrido en la región de Los Ríos y que se incorporó como prueba, donde se menciona a un sujeto apodado El Rana, que corresponde a Carlos Esteban Cancino Tapia, sindicado como autor del letal disparo que le provocó la muerte al carabinero Eugenio Naín. Este es el audio que fue exhibido en el juicio, donde ya fue condenado Luis Tranamil a cumplir sendas penas que suman 32 años de cárcel por el crimen del carabinero Eugenio Naín.
Y le fue a mi segundo, que se viene a vitear al Paco. Rana. Rana, culiado, de dónde andará, estará en Temuco, me imagino.
De Carlos Esteban Cancino Tapia, se sabe que registra un domicilio en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso, y que también posee una dirección en la localidad de Metrenco. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6:37.
Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Hablábamos de un accidente en Pedro Aguirre Cerda, está en el lugar. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Así es, Katy, estamos acá en el sector de José Joaquín Prieto con Departamental. Ustedes escuchan las sirenas de los equipos de emergencia que están llegando hasta este lugar donde, como uno de nuestros auditores señalaba, se había generado un accidente de tránsito. Choque entre un furgón, que es el que están viendo ustedes ahí, un furgón doble cabina de color blanco que ha chocado aparentemente contra este camión, la parte trasera. Obvio que el camión no sufrió ningún daño, solamente que el vehículo de alquiler que está acá, justamente este furgón utilitario, está con todo el frontis destruido. Ahora, lo que estamos viendo es que aparentemente no hay personas lesionadas, porque los conductores o el conductor del vehículo pequeño y el conductor del camión están entregando todos los antecedentes a carabineros, así que no habría personas lesionadas según nos reportan, según nos señalan. Y ha llegado personal de emergencia, ustedes lo escuchaban, llegamos con ellos, por eso estaban sonando las sirenas de los equipos de emergencia, y justamente este accidente está ocupando una de las calzadas con dirección al sur por José Joaquín Prieto. Esto es acá en Departamental, no es un cruce desconocido para nosotros, no es primera vez que venimos acá, en otras oportunidades se han generado accidentes similares y este no es la excepción. Lo que sí nos han señalado justamente es que tomen precauciones y vamos a mostrar acá con Bio Bio TV cómo los equipos de emergencia de la misma autopista central han conificado para que todos los vehículos que vienen por la caletera de la ruta 5 lo hagan con suma precaución para que vean los conos y pasen por el costado, porque acá está justamente la emergencia que se está desarrollando a esta hora. No hay bomberos, solamente está carabineros y personal de emergencia de la autopista. Mostramos el otro lado del camión y también mostramos el otro lado del furgón, con daños solamente estructurales de los vehículos, pero sin personas lesionadas. Es este procedimiento de emergencia que se está desarrollando a esta hora acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Bio Bio, la radio.
6:40 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Tech presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante.
La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre.
Bio Bio Deportes.
6:44 a.m.
La Calera sorprendió a Universidad Católica y la derrotó por 2-1 en el estadio Claro Arena. De esta manera, en el cierre de la 10ª jornada, Deportes Limache es el exclusivo líder del torneo de Primera División.
Desde las 15:30 horas, el Betis, el que entrena Manuel Pellegrini, visita al Girona. Es por una nueva jornada de la Liga Española del Fútbol. El ingeniero busca recuperar a su equipo luego de la inesperada eliminación de la Liga de Europa. Nos informa Diego Osorio.
Universidad Católica desaprovechó una inmejorable ocasión de alcanzar a Deportes Limache lo más alto del campeonato de primera división, cerrando la décima fecha y cayendo por 2-1 frente a Unión La Calera en el Estadio Claro Arena, en la semana del Clásico Universitario del sábado en el Nacional. Los cruzados tuvieron un aceptable primer tiempo, pero el equipo cementero salió con otro impulso en la segunda parte, remontando un compromiso beneficiado en parte por la expulsión del delantero Clemente Montes y el desgaste físico de la Católica tras el partido del jueves pasado frente a Cruzeiro en la Libertadores. El entrenador calderano Martín Chicotello valoró un triunfo que los deja igualados en puntos con Cobresal y Audax Italiano en la lucha por no descender y pese a sufrir el descuento de 6 puntos en el certamen.
Fue un partido muy jugado, muy intenso. Ellos tienen muy buenos jugadores, juegan muy bien y nosotros competimos de igual a igual. Y bueno, creo que el resultado es merecido porque hicimos mérito y jugamos un gran partido, un gran partido.
Es la primera derrota de Universidad Católica bajo la presidencia del directorio de Cruzado de Matías Claro, que reemplaza a Juan Tagle para los próximos 3 años, anunciando que buscarán mejorar los resultados deportivos en el futuro.
Estoy muy agradecido que el directorio haya confiado en mí, como hincha de este club toda la vida, de poder tener la oportunidad ahora de poder presidir el directorio y poder aportar con toda mi energía, con mi profesionalismo, con mi experiencia, a que la Católica siga creciendo y sea un club aún más grande que el que ya es.
En el cierre de la octava fecha del torneo de la Primera B, Puerto Montt con un gol de Jason Flores de penal le ganó a Temuco y recuperó el liderato del certamen en compañía de Deportes Recoleta con 16 puntos en 8 jornadas. En tanto, en el fútbol internacional y a falta de 7 fechas para la finalización de la Liga Española de Fútbol, hoy comenzará una nueva jornada con 4 partidos. Athletic de Bilbao, Osasuna, Mallorca, Valencia, Real Madrid, Alavés y el Betis, que entrena Manuel Pellegrini visitando al Girona buscando recuperarse de la dura e inesperada eliminación de la Europa League. El ingeniero aún sueña con el quinto lugar que aún no garantiza jugar la próxima Champions League.
Por supuesto que sería muy bueno llegar a la Champions. Primero tenemos que salir quinto, después vemos hasta dónde nos permite llegar. Para salir quinto tenemos que mejorar los resultados, tenemos que mejorar el juego e intentar estos 7 partidos mantener esa posición.
Al cierre, la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, junto a directores de equipos y fabricantes de motores, han aprobado una serie de ajustes al reglamento que entrarían en vigor en el próximo Gran Premio de Miami de Fórmula 1. En la lucha por la pole, los pilotos ya no podrán preocuparse tanto de los delicados balances de energía. La recarga máxima se reduce de 8 a 7 megajulios para priorizar la consistencia en la conducción. Además, la potencia del Superclip aumenta de 250 kilovatios a 350, mientras los domingos en carrera la prioridad es evitar picos de velocidad que puedan generar accidentes. El impulso extra tendrá un límite de más de 150 kilovatios, 350 en zonas clave para rebasar y 250 en el resto del circuito, manteniendo a los autos controlables sin restar emoción a los adelantamientos como medidas más importantes.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
Islamabad entra hoy en su tercer día de incertidumbre y cierre total de seguridad, con la infraestructura logística lista para una decisión de último minuto de Irán sobre su incierta participación en el diálogo, mientras el alto del fuego con Estados Unidos encara sus últimas 24 horas.
La zona roja, el enclave de máxima seguridad que alberga embajadas y sedes gubernamentales, permanece sellada al tráfico, con las escuelas cerradas y el transporte público suspendido. El Hotel Serena, que es el sede de la primera ronda de conversaciones el pasado 11 de abril, está totalmente desalojado y bajo custodia militar.
A pesar de que los preparativos se pusieron en marcha el domingo pasado y los equipos de avanzada estadounidenses ya se encuentran en la zona, persiste la duda sobre si las delegaciones de alto nivel aterrizarán finalmente en Pakistán.
Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el vicepresidente J.D. Vance ya estaba en camino, fuentes de la vicepresidencia y medios de Estados Unidos precisaron que la partida de la delegación, en la que se espera también a Jared Kushner y a Steve Witkoff, está programada para recién hoy martes.
Desde Irán, el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bakir Khalibaf, advirtió que su país no acepta negociaciones bajo la sombra de la amenaza.
Ekhalilov, que lideró la delegación de Teherán en las conversaciones previas con Estados Unidos, denunció violaciones del alto al fuego por parte de ese país y su cerco naval a los puertos iraníes, además de asegurar que Irán está preparando nuevas estrategias ante una posible reanudación de las hostilidades.
El presidente justamente de este parlamento es Mohamed Bakir Khalilov, que lidera la delegación de Teherán en estas conversaciones con Estados Unidos, advirtió que su país no acepta estas negociaciones bajo estas condiciones, volvió a denunciar violaciones del alto del fuego actual por parte de Estados Unidos y su cerco naval en los puertos iraníes, además de asegurar que Irán está preparando estas nuevas estrategias si es que se reanuda el conflicto.
Hay que decir que al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición y justificar nuevas hostilidades a su antojo. Lo escribió el líder negociador iraní en un mensaje en X.
La posibilidad de una nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, en Pakistán, sigue en el aire. Pese a que el presidente estadounidense Donald Trump había afirmado que su vicepresidente, J.T. Vance, ya estaba de camino a la capital pakistaní.
Bueno, como les contábamos, eso después fue aclarado recién el día de hoy, va a llegar a esa capital, a Islamabad. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, informó por teléfono a su colega ruso, Sergei Lavrov, acerca de las violaciones del alto al fuego por parte de Estados Unidos y su bloqueo ilegal del estrecho de Hormuz.
Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Araghchi también denunció el apresamiento el fin de semana de un buque mercante con bandera iraní, hecho que en su momento Teherán calificó de un acto de piratería.
Por su parte, Lavrov abogó por mantener la actual tregua en línea con lo acordado con mediación de Pakistán, con el fin, dijo, de evitar una escalada descontrolada y la reanudación de la confrontación armada.
El ministro ruso también confirmó su disposición a contribuir a un acuerdo mutuamente aceptable entre la República Islámica y los países del Golfo Pérsico.
Araghchi también subrayó la voluntad de Teherán de hacer todo lo posible para garantizar la libre navegación de los barcos rusos a través del estrecho de Hormuz.
El comandante del cuartel central general Hatam al-Anabiya, del el mayor general Ali Abolobahlahi, afirmó que Irán está preparado para responder de manera decisiva a cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos.
Abdullahi aseguró en un comunicado que en plena obediencia de las directrices del comandante en jefe supremo, Mojaba Jamenei, las Fuerzas Armadas están preparadas para dar respuestas firmes, decisivas e inmediatas a las amenazas y las acciones del enemigo.
El militar sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes no permitirán que el presidente mentiroso y delirante de Estados Unidos se aproveche ni construya narrativas falsas sobre la situación en el terreno, especialmente acerca del estrecho de Hormuz.
Y avisó que responderán de manera adecuada a cualquier incumplimiento de compromisos del alto al fuego.
Irán condenó enérgicamente la acción ilegal y brutal de Estados Unidos de atacar un buque comercial iraní en el mar de Omán el día domingo por la noche y la detención de sus tripulantes, lo que tachó de toma de rehenes, y solicitó una reacción firme de la Organización de Naciones Unidas.
Este acto, que estuvo acompañado de la intimidación de los marineros y la tripulación del buque y sus familias, constituye piratería marítima y una acción terrorista, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado.
Indicó que el ataque contra el buque comercial iraní Tosca y la detención de sus tripulantes contradicen los principios y normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y representan otro ejemplo de violación flagrante del acuerdo de alto el fuego.
La República Islámica de Irán llamó la atención del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de los miembros del Consejo de Seguridad y de la Organización Marítima Internacional sobre este asunto, dijo el ministerio, solicitando una condena firme a la acción estadounidense.
La Armada de Estados Unidos ha impedido la navegación de unos 27 navíos desde que se inició el bloqueo naval a las costas de Irán, que Washington mantiene en medio de las negociaciones para un acuerdo para poner fin a la guerra en Teherán, informó el Comando Central Estadounidense CENTCOM.
Desde el inicio del bloqueo contra los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes, las fuerzas estadounidenses han ordenado a 27 embarcaciones dar la vuelta o regresar a un puerto iraní, dijo el CENTCOM en X.
El mensaje en la red social incluye un video donde puede verse como un soldado estadounidense advierte por radio a una embarcación que se dirige a una zona de bloqueo militar aplicable a todos los navíos sin importar su bandera.
Si intenta romper el bloqueo, nos veremos obligados a usar la fuerza, dice ese comunicado.
Recordemos que Donald Trump ordenó el bloqueo naval total de las costas de la República Islámica tras una primera ronda de negociaciones que terminó sin resultados en Islamabad y después de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho de Hormuz vía estratégica, por donde pasaba el 20% del crudo mundial.
Vamos a hacer una pausa en la información internacional porque la información del momento está en una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski.
Sí, retomamos el contacto, Katy, para darles cuenta sobre un accidente de tránsito que se ha generado acá en Nathaniel Cox entre Santiago y Santiaguillo, esto con dirección al sur. El vehículo que ustedes están viendo, que resultó completamente destruido, quedó volteado contra el tránsito y ocupando la pista solo buses. Y chocó contra ese poste del alumbrado público. Mira, vamos a mostrar a ustedes, porque estamos acá en el resguardo de bomberos que está justamente conificando la vereda acá en el lugar y también la calzada, pero para que ustedes se den cuenta de cómo quedó el poste que resultó completamente destruido luego del fuerte impacto que este automóvil le dio al poste, lo golpeó a gran velocidad, lo que ha degenerado que el poste quede inclinado, prácticamente, como decíamos, afirmado de lo que queda de su base, deshecha por el accidente. Cayó, de hecho, una especie de transformador que estaba arriba en la parte alta, aparentemente, y de hecho todavía está con electricidad. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver una luz de color rojo que está encendiéndose y apagándose. No sabemos de qué es este aparato, que tiene que una envergadura similar a la de un refrigerador de tamaño mediano y que habría caído de la parte alta del poste. Más adelante están el resto del vehículo, los focos, el parachoque. Ahí ustedes lo pueden ver. Y está bomberos trabajando acá en el lugar. ¿Qué es lo relevante de esta información que les estamos contando hasta ahora? Es que, bueno, bomberos se mantiene acá custodiando el vehículo porque el conductor, que aparentemente sufrió un golpe en la cabeza, y ahí podemos ver cómo está el parabrisas, cómo está justamente con un daño importante. Creemos nosotros que esta persona habría resultado con una lesión, nos han dicho que iba en estado de ebriedad, que se bajó con una mujer, hicieron abandono al vehículo y se fueron caminando. No sabemos si se fueron a algún centro asistencial, pero el vehículo está abandonado. Para referencia, por ejemplo, este carro de bomberos que está acá, que es de la séptima compañía de bomberos, está en dirección correcta hacia el sur, pero el auto está completamente con sentido contrario. Viene llegando personal de seguridad ciudadana acá al lugar, y claramente este vehículo no lo puede mover porque no se sabe si justamente estaba encargado por robo, si había participado en algún ilícito, y eso lo tendrá que ver Carabineros en los próximos minutos, que todavía no ha llegado acá al lugar. Sigue bomberos entonces custodiando el vehículo que está completamente volteado en el sentido del tránsito, insistimos, luego de haber chocado ese poste que está al fondo y que está inclinado, solamente sujeto de los cables. Es la información que se puede informar a esta hora acá en este sector de Santiago. Repetimos la dirección, Nathaniel Cox con Santiaguillo, acá en la comuna de Santiago. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que Estados Unidos busca la rendición de su país y avisó que los iraníes no se someten a la fuerza después de que militares estadounidenses, como les contábamos, capturasen un buque iraní y con la próxima ronda de negociaciones aún en el aire.
Persiste la profunda desconfianza histórica de Irán hacia la actuación del gobierno estadounidense, mientras que las señales poco constructivas y contradictorias de los responsables estadounidenses transmiten un mensaje amargo. Buscan la rendición de Irán, dijo en X el mandatario.
Los iraníes no se someten a la fuerza, aseguró.
El mensaje de Pezeshkian se produce en medio de la incertidumbre acerca de la celebración de esta segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad en los próximos días.
El presidente francés Emmanuel Macron calificó de error de Estados Unidos y de Irán la situación en el estrecho de Hormuz, después de que Teherán realizara disparos de advertencia sobre varios barcos, incluidos de Francia, que se disponían a cruzar ese paso.
Es verosímil que tras la decisión estadounidense de mantener un bloqueo sobre Hormuz, en particular para todo lo que tocaba a Irán, las autoridades iraníes han cambiado su posición inicial. Yo pienso que eso es un error de dos lados, dijo Macron en Varsovia, junto al primer ministro polaco Donald Tusk.
El jefe de Estado francés se respondía así en una conferencia de prensa junto a TASC a una pregunta relativa a un mercante francés que se había visto obligado junto a otros navíos a dar la vuelta a su paso por el estrecho de Hormuz.
Francia no ha sido apuntada específicamente, dijo Macron.
Francia, Reino Unido, Alemania e Italia figuran entre la docena de países que se mostraron dispuestos a aportar medios militares para una misión multinacional defensiva para contribuir al tráfico marítimo del estrecho de Hormuz, mientras que el presidente Donald Trump recomendó a los países de la OTAN que se mantengan alejados.
El concepto una docena de países lo hizo público el primer ministro británico Keir Starmer cuando compareció ante la prensa en el Elíseo junto al presidente francés, al canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, tras una conferencia de preparación de esa misión en la que participaron medio centenar de países y organismos internacionales según la lista facilitada por la presidencia francesa.
La misión militar defensiva en Hormuz recibió el apoyo explícito de Meloni y de Merz, a quien le gustaría contar con la participación de Estados Unidos en la misma. Encabezada